Estamos con las causas urgentes. Solamente queremos contarte algo. Causas urgentes. Causas
urgentes. A las 17:34 minutos nos metemos en la causa urgente del día de hoy. Para hablar de un tema que ustedes saben, venimos tratando de abordar desde distintas orientaciones, porque nos preocupa muchísimo, y es el crecimiento de los discursos de odio, y lo que es más terrible aún es el aval social que esos discursos tienen. Y cómo esos discursos empiezan a circular en las redes sociales. Vamos a hablar también un poco de cómo se reproducen y que llegan a un punto, y me dirá nuestro entrevistado si él lo ve también así, en que pasan de las redes al acto. Vamos a hablar con Pablo Villarreal, que es sociólogo, es investigador del CONICET y miembro del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, que realizaron una encuesta, un estudio sobre esto en AMBA, pero me parece que es absolutamente interesante poder mirarlo con una mirada más federal. Así que saludamos a Pablo y le damos las gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Pablo? Bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto estar conversando con ustedes. Para lo que dispongan, podemos hablar de la cuestión de los discursos de odio, que, bueno, tienen una actualidad muy importante en nuestro país, ¿no?
Así es, así es. Ustedes hicieron una consulta. Me interesa que desglosemos un poco con qué se encontraron, porque lo que me parece más preocupante es el aval social que están teniendo estos discursos, ¿no? Definamos primero qué es un discurso de odio.
Bueno, mira, nosotros a los discursos de odio lo definimos como cualquier manifestación en la esfera pública, ¿no? Del debate público, que promueva, incite o legitime, se podría decir, la discriminación, la deshumanización, que eso es muy importante, o la violencia hacia una persona o un grupo de personas por las identidades que tengan, que ya puede ser, eso puede ser religioso, puede ser étnico, puede ser algo, una nacionalidad, una cuestión racial, política, de género, etcétera, ¿no? Y lo que esos discursos de odio generan es un clima cultural de intolerancia, ¿no? Donde incluso se puede promover prácticas que sean agresivas, segregacionistas, o incluso hasta genocidas hacia esos grupos sociales. Eso es lo que nosotros definimos como grupos de odio, ¿no? Discursos de odio. Y lo que nosotros encontramos, hicimos dos encuestas. Una fue en el 2020, donde ya habíamos encontrado una cifra alarmante, ¿no? Para el total del país, estábamos rondando cerca del 26%, ¿no? De personas que avalaban este tipo de discursos de odio cuando se les preguntaba qué hacían frente a un estímulo de discurso de odio en una red social, ¿no? Y ahí estaban los que los promovían y compartían, los que eran indiferentes o los que directamente los desaprobaban o los criticaban, ¿no? Y ahí teníamos un número del 26% a nivel nacional. Pero a nivel del AMBA, ese número en el 2020 era del 24,5, ¿no? Sí. En el 2022 volvemos a repetir la encuesta y ese número para el AMBA pasa al 31,6, lo que implica un crecimiento de eso, del aval a esos discursos de odio, ¿no? Que estamos hablando de 7 puntos porcentuales en 2 años, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es eso, un crecimiento que de alguna manera se vuelve alarmante en este contexto.
Ustedes, o vos personalmente, ¿cómo ves? ¿Dónde arranca? Porque, bueno, quien tiene alguna red social, Twitter, me da la sensación que es, no por algo, se la suele llamar la cloaca de las redes sociales a esa red. Pero por ahí una ve que arranca una persona del ámbito político, por ejemplo, siempre de los mismos sectores, y después viene la catarata de personas comunes, si se quiere, dando aval, repitiendo, compartiendo. ¿Es así? ¿Es de arriba hacia abajo o es también de abajo hacia arriba que se produce esto?
Me parece que hay que enfocarse en dos cosas, ¿no? Me parece que la primera es la situación de crisis, una crisis que uno podría decir que se sedimentan o se conjugan varias crisis, eso por un lado, y por el otro habría que pensar un poco el funcionamiento de las redes sociales, ¿no? Y ¿por qué las redes sociales tienden a reproducir esto? Yendo por lo primero, por la situación de crisis, Argentina tiene una situación de que ya van casi 10 años de una economía que en su momento tuvo cierto nivel de estancamiento y a partir de 2018 entra en una crisis más abierta. A eso se le suma, a partir de 2019, la crisis sanitaria de la pandemia del COVID-19, que lo que hace es empeorar la situación económica que teníamos. A eso hay que sumarle también lo que se viene hablando hace tiempo, que es una crisis de representación política, porque ningún sector está pudiendo dar una respuesta a esa crisis económica y mostrar un camino de futuro y de cierto nivel de estabilidad, o proyectar un futuro con una economía más estable. Y eso pasa ya a una cuarta crisis de la que se viene hablando mucho, que es la crisis de la democracia, ¿no? La imposibilidad de nuestra democracia de dar respuesta a los reclamos de amplios sectores sociales, ¿no? Dentro de eso, a eso hay que sumarle el funcionamiento de las redes sociales. Las redes sociales, ¿por qué para nosotros es necesario llamar la atención sobre cómo funcionan? Porque las redes sociales, a ver, lo digo con un ejemplo de hace poco, ¿no? En el 2021, Frances Haugen, que es una ingeniera informática que trabajaba en Facebook, renuncia a Facebook y da a conocer una serie de informes internos donde la empresa Facebook tenía el conocimiento de ciertos patrones que tenían sus algoritmos y cómo afectaban el comportamiento de sus usuarios. Uno de esos era, por ejemplo, cómo afectaba la salud mental de chicas jóvenes que necesitaban o que buscaban parecerse a la demanda física que aparecía en las redes sociales. Entonces, había algo de lo que la red social mostraba que afectaba a la salud mental de esas chicas adolescentes. Y otro informe decía que, digamos, pensemos en la red social, después voy a profundizar esto, pero otro informe decía que la red social lo que necesita es el engage, ¿no? El mantener al usuario constantemente en la red social, porque lo que le genera ganancia a la empresa que gestiona esa red social es que vos pases más tiempo en la red social, ¿no? Entonces, el estudio que habían hecho fue qué emoción era la que mantenía por más tiempo a los usuarios en la red social. Y la emoción del odio o los posicionamientos negativos, críticos o la violencia eran los que generaban mayor tiempo de permanencia en la red social. Entonces, ahí hay un problema porque lo que le está generando ganancia a la empresa que gestiona esa red social es una forma de vínculo social que es antidemocrático, que es violento, que genera discursos de odio y que de alguna manera es un vínculo a través del cual se niega al otro. Entonces, hay países en los que se avanzó, por ejemplo, podría citar el caso de Alemania, el caso de España, el caso de Canadá, en el que de alguna manera se avanzó en regular estos discursos de odio. ¿De qué manera? Pidiéndole a las empresas que controlen o escaneen los discursos de odio que se presentan en las redes sociales y que pongan advertencias o directamente los borren si es un discurso que incita a la violencia genocida contra los judíos en Alemania, ¿no? O reivindicativo del nazismo. Uh-huh. En ese sentido, nosotros en Argentina hoy estamos en sería como el Far West, ¿no? El viejo este de la falta de regulación absoluta sobre esto. Y esto hoy es un problema, un problema global. ¿Por qué? También. Porque hay que abandonar un poco esta idea naif o inocente sobre las redes sociales, que en algún momento se aparecieron ante nosotros a partir de 2009, cuando explotan, aparecieron como el lugar donde se iba a democratizar la palabra, sí, donde todos íbamos a participar, una amplificación digital de la esfera pública. Y hoy estamos viendo el lado B de esas redes sociales, ¿no? Todo lo que pueden alimentar simplemente erosiona la sí, comunicación democrática.
Pero además, déjame... Entonces, sí,
y para cerrar, y lo que decías, nosotros también en la investigación decimos esto, ¿no? Hay un disparador. Hay un disparador y ese disparador es al que se suman los usuarios y lo replican. Ese disparador suele ser la voz de un representante político, la voz de una voz que consideran autorizada, que muchas veces empieza de arriba hacia abajo, tal como lo describo. Uh-huh,
uh-huh. No, quería agregar a esto que vos hablabas de alguna inocencia cuando explotan las redes, si se quiere, cuando pensábamos que iba a ser un espacio de amplificación de la palabra. Y también otra cosa que se cae, me parece, en los últimos tiempos, esto de que lo virtual se quedaba en lo virtual, ¿no? Hoy sabemos que lo virtual es real, que lo que pasa allí afecta la vida de las personas. Estoy pensando en específicamente en mujeres acosadas, hostigadas y demás en redes sociales con discursos de odio que pasan al acto, digamos, a afectar su vida privada, incluso con lo que sucede en redes sociales. Pero también pienso en no lo voy a atribuir solamente a eso, pero digo, también el componente de deshumanización que hubo hacia Cristina Fernández de Kirchner, que termina pasando lo que pasó hace el 1 de septiembre. Digo, esto también lo quería colar en esto. Pero por otro lado, también en el estudio ustedes hablan de que los trabajadores y trabajadoras precarizados o inestables, como los llaman, son los más propensos a difundir los discursos de odio. ¿Por qué, ante la insatisfacción, ante las crisis que más golpean a estos sectores, y es súper entendible, ¿por qué se vuelcan hacia un discurso, por ejemplo, de la derecha, que es la que más propaga estos discursos, y no a otro tipo de discursos? Porque la derecha, evidentemente, no creo que les solucione los problemas que los lleven a estar en la situación en que están. ¿Por qué van hacia ese lado?
Primero, una cuestión cortita sobre lo que decías del atentado contra Cristina Fernández, que me gustaría comentar, es que en nuestras investigaciones, cuando hicimos, nosotros hacemos un rastreo de los discursos de odio en Twitter, ¿no? Uh-huh. Y lo que fuimos encontrando es que hoy en día los objetos que son los objetos de discurso de odio más recurrentes son, por un lado, los políticos, y esto viene atado a todo el discurso anticasta, a todo eso, ¿no? Los políticos, y en segundo lugar, las mujeres. Entonces, cuando uno hace el cruce entre los dos objetos más odiados en la actualidad, o que son objetos de discurso de odio, son los políticos y los, sobre todo las políticas, sería, ¿no? Entonces, ahí hay una algo que estaba anticipando lo que ocurrió, ¿no? Además de la deshumanización con Cristina constante, ¿no? La yegua, la etcétera. Sí. Y con respecto al otro, sí, encontramos eso, ¿no? Entre los más precarizados, hay una tendencia a los discursos de odio. Y, a ver, la lectura que estamos haciendo hoy en día es que, sobre todo a partir de la pandemia, cuando el Estado, de alguna manera y legítimamente, interviene en la vida de las personas para tratar de proteger la vida, justamente a partir de los cuidados, ¿no? Uno no puede negar que eso, para muchas personas, tuvo un componente de quitar cierto nivel de libertad. Fue leído así, fue leído de esa manera. Entonces, a partir de ese momento, los discursos libertarios que exacerban la necesidad de la libertad en contra y enarbolan un discurso antiestatista, crecieron de manera muy muy fuerte, porque fue el su momento, ¿no? Por esa supuesta falta de libertad o negación de la libertad que el Estado, en pos de del COVID-19, le imponía a sus ciudadanos. Eso por un lado. Entonces, la idea de la libertad ahí quedó sobre el tapete, sobre la escena. Los sectores precarizados, y sobre todo los más jóvenes, los que hoy en día tienen muchos problemas para ingresar al mercado laboral, que cuando uno les hace una entrevista dicen: yo no me puedo ir de la casa de mis padres porque no puedo alquilar, porque los alquileres están muy altos, porque no tengo un trabajo, porque no tengo un ingreso fijo, son los más interpelados por ese discurso, porque son los que hubiesen querido salir a trabajar de igual manera, y son los que les cuesta más ese momento, ¿no? Ahora, el discurso antiestatista que se enarbola, y que hay una cuestión, el discurso de la extrema derecha con el funcionamiento de la red social, tiene algo en común, que es la descarga, ¿no? El momento de la descarga, el poder decir algo violento en la red social o escuchar que Milei diga algo violento contra un político, es un momento de descarga emocional que es una desinhibición ante la frustración de no poder ingresar al mercado laboral, de no poder irse de la casa de los padres, de no poder salir a buscar un trabajo. Entonces, es el momento de la descarga emocional. Ahora, ese es el corrimiento ideológico emotivo que le permite adherir a ese discurso. Ahora, ese momento de carga emocional después queda en la nada, ¿no? En el sentido de, bueno, ¿y después qué? Porque la pregunta sería, después de Víctor Milei, sería, ¿y después qué? Bueno, es mucho más difícil un pensamiento reflexivo, como el que demanda un pensamiento crítico, que el discurso violento que busca siempre un chivo expiatorio, un culpable de la crisis, como son los discursos de la extrema derecha. Entonces, en un momento de crisis, tienden a interpelar más fácilmente a los sujetos que están en esa situación precarizada, ¿no? Esa es la lectura que estamos haciendo hoy.
Bien, Pablo, fuiste muy amable, muy claro, y es muy interesante, y para seguirlo en otro momento, te agradecemos mucho este contacto con Radio Nacional Santa Fe.
No, bueno, muchas gracias a ustedes, y cuando quieran volvemos a hablar, y muchas gracias por el espacio, ¿no?
No, gracias a vos.
Saludos a todos.
Gracias, hasta pronto. Pablo Villarreal, sociólogo, investigador del CONICET, miembro del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo de la UNSAM.